Bienvenidos al planeta de los libros. En el control técnico, Daniel Durán. En el micrófono, Nieves Martín Díaz. El planeta de los libros es diverso y universal, como la literatura, como los lectores y los oyentes que nos escuchan desde cualquier lugar del mundo a través de internet, www.elplanetadeloslibros.com. En internet están todos nuestros programas desde enero de 2005 para que los escuchen cuando quieran, y en directo emitimos los miércoles a la 1 de la tarde, los domingos a las 4 de la tarde, en diferido en el 100.4 de la FM de Madrid. En el programa de hoy conoceremos a la persona finalista de la tercera y última semana de nuestro concurso de microcuentos. Y además del concurso, hoy el programa lo titulamos En Huesca de Película. Allí estuvimos en el Festival Internacional de Cine. Pasamos de película porque vimos muchas y buenas, también por el propio festival, la organización, el ambiente y hasta los participantes. Por ejemplo, un crítico de cine, ex vocal del ICA, Instituto de Cinematografía y Artes Audiovisuales, con el que compartimos muy buenos momentos. Carlos Losada, bienvenido al Planeta de los Libros.
Gracias.
Ahora saludaremos también al director del Festival Internacional de Cine de Huesca, Ángel Garcés, pero antes permítame que les diga que quedan pocos críticos como Carlos Losada. Estos días en Huesca hablábamos de muchas películas, y si había que ensalzar una obra, lo hacía. Si había que criticarla negativamente, también. Por ejemplo, estoy recordando esa última película de Julio Medem, Habitación en Roma, que a Carlos Losada creo que no le gustó.
Pues no.
No le gustó, y así de breve y de conciso, pero para algunos fue una gran historia de amor, o incluso una historia de lesbianismo, de homosexualidad femenina, que parece que no aparece tanto en el cine como la masculina.
No, yo, al margen de que evidentemente puede que no aparezca tanto, puede. El caso es que la película de Medem, como siempre, peca de lo más terrible de todo, y es querer ser consciente de todo. El amor no se da por casualidad, tiene que coincidir unas circunstancias, y sobre todo en la forma de realización de Medem, para no olvidarse, tiene cierto virtuosismo que le lleva a exagerar todo. Incluso esa exageración y ese virtuosismo le puede llevar a que no te creas nunca la historia, por mucho que las chicas se impliquen en ello.
Bueno, pues ya saben que en el cine como en los libros hay gustos para todos, y lo que nosotros pretendemos hoy es solo unir dos bellas artes, cine y literatura, o destacar al menos sus muy buenas relaciones. Carlos Losada nació en el año 39 en La Coruña, estudió allí filosofía y letras, pero finalmente se trasladó a Madrid, y es aquí donde empieza su relación con el cine. Desde el año 68 escribe en las revistas Cine Estudio, de la que fue secretario de redacción, también en Dirigido, Cinema 2002, Film Guía, Papillón y en el desaparecido Diario Ya. Actualmente sigue escribiendo de cine en www.encadenados.org, que creo que ahora tiene acceso un poquito más complicado en internet, pero seguro que si lo buscan les aparecerá ese otro enlace. No sé si abandonó ya las revistas de papel, porque estas revistas, en fin, han decaído un poquito. Creo que de todas formas ahora, por ejemplo, está Calles de Cinema aquí en España. Quizás ese debía de ser el referente, aparte de, por supuesto, Encadenados.
Sí, pero al margen también de Calles, también sigue dirigido, aparte de Fotogramas, etcétera, etcétera.
O sea, pero son distintos.
Son totalmente diferentes y han cambiado mucho. Por ejemplo, el Dirigido, donde yo escribí una monografía sobre François Truffaut, no tiene nada que ver con el que hoy se publica, que es más bien una revista de actualidad, con algunos estudios más o menos profundos.
Bueno, aparte de esta faceta de escritor de cine, y bueno, pues con estudios profundos, como decía, están sus colaboraciones durante muchos años con muy diversos festivales, el de La Coruña, San Sebastián, Valladolid, y sobre todo sus años colaborando con la Semana de Cine en Color de Barcelona, y por supuesto con el Festival de Cine de Huesca, que hoy nos ocupa. Creo que desde el año 76, hace ya 34, el festival tiene 38. Bueno, ha sido miembro durante bastantes años de la Junta de Calificación de Películas del ICA, el Instituto de Cinematografía y Artes Audiovisuales. Ha sido también vocal de este organismo para la valoración de proyectos cinematográficos. Ha trabajado en la producción y en el rodaje de varias películas y series de televisión, ocupándose también de la supervisión de doblajes y subtitulados en la televisión pública. Espero que nos dé tiempo a hablar de algunos de sus trabajos. ¿Cuál sería quizá el más entrañable, el más placentero de todos ellos para Carlos Losada?
Pues desde el punto de vista del doblaje, fue aquella serie estupenda que se llamaba Las Chicas de Oro. Ahí donde las voces castellanas no es que imitaran a las voces norteamericanas de Rue McClanahan y compañía, sino que eran las mismas, con los mismos tonos, las mismas formas y también los mismos arrebatos que tenían en el original.
Claro, bueno, ha tocado tantos palos que hasta en el año 69 fue finalista del premio de novela Ateneo de Sevilla. Y bueno, pues también ha concurrido a otros certámenes. Yo creo que también nos debería de enviar algunos de sus libros a este planeta para leerles y para, bueno, pues pues poder hablar de ellos también otro día. Nuestro siguiente invitado es ya un conocido para todos los oyentes habituales. Ángel Garcés, saben que está en el equipo de dirección del Festival Internacional de Cine de Huesca desde el principio, hace ahora 38 años, y desde el año pasado es además el director de todo esto. Ángel Garcés, bienvenido al Planeta de los Libros.
Hola, buenos días. Muchas gracias por invitarme.
Gracias a ustedes por invitar a este Planeta de los Libros a participar un año más en el Festival de Cine de Huesca. Creo que con este son ya 4 y nosotros tan contentos, no cambiamos de festival. Cuando queremos hablar de cine, ya sabemos que tenemos una cita con ustedes y además ya pensamos en la próxima edición, en la que seguro que ya están, bueno, ideando por lo menos, ¿verdad? Nada más acabar.
Sí, claro, aprovechamos también nuestros invitados, nuestros jurados y homenajeados para también ir tanteando ya algunas cosas con vistas al año siguiente. Lo hacemos normalmente y cuando vamos a festivales igual, esta es la labor que tenemos los que llevamos de una forma u otra la dirección de un evento de estos.
Claro. En el estudio está Carlos Losada, buen amigo, gran colaborador del Festival de Huesca, como decíamos, y se conocen desde hace años. ¿Nos quieren recordar alguna anécdota? Ustedes que tanto han vivido en torno al cine, seguro que tuvo, bueno, quizás algo de arranque tuvieron, que quieran recordarnos a nosotros, a los oyentes. Ángel.
Pues no sé, porque hay muchas vivencias con Carlos. Y por cierto, buenos días, Carlos.
Buenos días, Ángel.
Estamos a distancia.
Sí, estamos a distancia, pero ya sabes, la distancia no se lo olvido. En este caso, porque estamos en radio.
Pues muchas vivencias y... Sí. Y muy buenos ratos, muy pocos malos, de no ser cuando se nos han ido compañeros, pero eso no se puede evitar con el tiempo, han sido muchos años y por lo tanto posiblemente tengamos ahora que recordar algunos que mejor será, no, ya no citarlos, sino tenerlos en la memoria, pero por lo demás han sido muy buenas y muy cordiales las relaciones que hemos tenido ambos.
Sí. Bueno, quiero preguntarles lo primero por los momentos cumbres del festival. Yo me perdí uno de ellos, por ejemplo, según me dijeron, fue el premio Luis Buñuel a Ángela Molina. Ángel sí estuvo y me imagino que ejerció de maestro de ceremonias como director del festival.
Sí, pues me tocó esa papeleta tan agradable porque es encantadora Ángela. Pero ya no por cómo lo es en la pantalla, ¿no?, que eso lo sabemos ya de hace tiempo, sino ya como me tocó vivirlo personalmente con ella, fue una verdadera maravilla, facilitó todas las gestiones que tuvimos que hacer para hacer este homenaje. Además, ella misma me lo comentó que estaba muy agradecida a recibir este premio, porque le recordaba a Luis Buñuel y, como no, a ese objeto, oscuro objeto del deseo, que es la película que luego la lanzaría internacionalmente. Ella lo reconoce también así.
Claro. Bueno, y si empezaba el festival con ese premio Ángela Molina, terminaba con el premio Ciudad de Huesca a Moncho Armendáriz, que comentó en rueda de prensa, se siente muy unido a Aragón, no solo por la cercanía con su Navarra natal, también es que a este festival de Huesca fue al primero al que él presentó una obra suya hace muchos, muchos años. Supongo que se acordarán.
Sí, Carboneros.
Carboneros.
Exacto, un documental maravilloso que luego esto le dio paso a hacer su primer largo, con el que sería Tacio.
Uh-huh. Bueno, la verdad es que Moncho Armendáriz tuvo mucho éxito. Bueno, pues en los, no solamente en la entrega del premio, ¿no?, sino se han proyectado películas suyas y ha tenido muy buena acogida en Huesca. No sé si quieren comentar algo de su cine, si hay algo que especialmente les guste, algo que especialmente no les guste. Yo sé que ustedes son muy claros. Y quizás hay Carlos Losada, que ejerce más de crítico, no le importe decirnos, bueno, pues, ¿qué nos recomienda, por ejemplo, de toda su obra?
Hombre, pues Vista otra vez, Silencio roto está muy bien. Uh-huh. Aparte Betasio y Carbonero, que creo que siguen siendo las buenas de verdad de él. Pero es que Silencio roto tenía mucha garra y mucho interés. Por supuesto, la que hizo sobre las drogas, bueno. Y la que hizo sobre la novela aquella que se llamaba Historias del Cronen, a mí particularmente no me parece acertada, pero hubo a gente que sí le gustó.
Sí. Ángel, no sé si quiere comentar algo.
Sí, yo sí que quería hacer, aprovechando esta oportunidad, es agradecerle a él una vez más, que pues su hija en persona, que cuando correspondió al homenaje, con micrófono abierto, recordó, pues efectivamente, como tú has dicho, cuando los años que hacía que ya conocía nuestro festival, cuando además compitió, es que tuvo la delicadeza y buen detalle de querer nombrar a nuestro Pepe Stich, nuestro anterior director y auténtico amigo y compañero de tantísimos años de trabajo, y eso sinceramente me emocionó, porque luego esto me hizo recordar que precisamente Moncho y su esposa vinieron al entierro de Pepe. Detalle que personalmente le agradezco con todo cariño, y supongo que también, como es lógico, todos los compañeros del comité.
Uh-huh. Ángel, la verdad es que nosotros también nos acordábamos de Escriche, porque bueno, yo creo que el Festival de Cine de Huesca siempre se va a acordar de él. Pero hubo otros homenajeados en esta edición. Por ejemplo, bueno, pues vimos un corto muy artesanal realizado hace muchos años por Eugenio Monesma. El corto se titula Jaque de Reyes, y bueno, se le hizo un homenaje
a su obra, porque Eugenio, muy amigo y de siempre también, lo que hace y trabaja y vive de esto precisamente es de los documentales escenográficos, que suele hacer principalmente también para las televisiones. Es un mundo distinto al que nosotros nos movemos dentro del Festival de Cine, pero eso no quito para que quisiéramos recordarle con todo cariño el trabajo que en los medios audiovisuales está trabajando en pro de la defensa de nuestro patrimonio cultural y nuestras tradiciones, nuestras costumbres, para que no se pierdan, y eso es de muy agradecer, y por lo tanto, lógicamente, teníamos que hacer este reconocimiento.
Bueno,
quiero decir que sí, lo que sí, que también hubo de homenaje, y perdona, Nieves, que me adelante quizá,
sí,
es a nuestro compañero Alberto Sánchez, otro compañero del comité de dirección del festival, que falleció en octubre de una dura enfermedad, y le hicimos un homenaje, pienso que también muy querido por todos, y que estábamos obligados a hacer en su memoria.
Sí, la verdad es que los reconocimientos del propio festival yo creo que hablan muy bien de su organización. Pero volviendo a Jaque de Reyes, a ese corto artesanal de Eugenio Monesma, yo le voy a sorprender a Ángel con algo que me contó una persona. Creo que el propio Ángel hace muchos años hizo algo, bueno, una animación un poquito artesanal también. No era con el juego de ajedrez como Monesma, pero era con unos cochecitos de carrera de niños. ¿Eso me contaron?
Sí,
Sergio, ¿verdad?
Ah, esto lo hice aún antes que Jaque de Reyes hiciera Eugenio.
Sí.
Porque el Super 8 lo empezamos a manejar por las mismas fechas, aproximadamente los mismos años, pero sí, sí, hice una cosa muy familiar para uno de mis hijos y bueno, esto terminó, pero falta los últimos toques, música, etcétera, porque ya, bueno, ya lo doy en el recuerdo, pero sinceramente pues no lo pensaba que alguien se pudiera acordar de ese película.
Bueno, no solamente es que alguien se acordaba, es que nos lo comentó y es que nos dijo, y debería de volver a hacer, y bueno, pues nunca es tarde si la dicha es buena. Y vamos con más cortos, porque en el cine se proyectaron muchísimos, y no sé si quieren destacar algunos en particular, pero yo, por ejemplo, estuve viendo unos cortos finlandeses que me parecieron pues muy atractivos, con un simbolismo muy importante. Muestra de una sociedad hermética, podría decir, en cuanto a los sentimientos, eso sí, con una problemática y una violencia que acaba aflorando. No sé si los vieron, si quieren destacar otros. Veo que Carlos asiente. ¿Los vio?
Yo vi uno de ellos que estaba muy bien y muy interesante, una frase de distanciamiento. Pero a mí lo que me gustó mucho, y se lo dije a Ángel, te lo dije a ti, Ángel, en su día, fue el acercamiento a un director prácticamente en este país desconocido, que era Luc Mollet, con sus cortos, medio experimentales. Ya sabemos que él pertenecía a la Nouvelle Vague, pero que no tenía el reconocimiento que tuvieron Truffaut, Godard, Malle, etc. Pero esos cortos de Luc Mollet yo creo que fueron una de las claves de esta edición del Festival de Huesca, porque revelan un sentido del humor y sobre todo un sentido de la ironía cuando tiene que hablar de otras cosas que hoy casi no se da. Uh-huh. ¿Qué te parece a ti eso, Ángel?
Pues sí, efectivamente, cuando nos decidimos ir a localizarlo, por cierto, con bastante dificultad, porque sí, me sorprende enormemente que un personaje con más de 15 años de crítica en Calle du Cinema, con más de 40 películas, sí, unos 25 cortometrajes y otros tantos largos casi, que pase desapercibido en España, que no se conociera absolutamente nada. Entonces, menos mal que contactos con el Instituto Francés y con otras personas o delegados que tenemos por fuera me fueron acercando a este personaje hasta que pude contactar con él. Pero quiero recordar, y esto demuestra la calidad de este señor, es que el Centro Georges Pompidou de París, pues en julio del año pasado le hizo un homenaje y retrospectiva de toda su obra. Entonces, y con catálogo que pude ojear, con lo cual me sirvió mucho para localizar sus películas. Eso demuestra que valía la pena que trabajáramos y lo trajéramos. Quiero en este sentido decir y aclarar que nuestro festival, si también quizás se distinga, no lo esto lo tiene que decirlo de fuera, es porque siempre estamos investigando en traer personajes o ciclos o algo en sí que sea poco conocido y que merece la pena que se distinga, que luego después pues se ven o se oyen después, pero nosotros hemos dado el primer paso, como por ejemplo fue, lo quiero siempre recordar, traer a Bellatar a España, pues fuimos nosotros quienes lo dimos a conocer.
Sí, sí.
Y como esos hay
varios.
Alonso, etcétera.
Sí.
Bueno, con Luc Mollet, por ejemplo, le traían como director de culto. Yo la verdad es que coincido con Carlos Losada en ese humor, en esa ironía. Estoy recordando un corto que creo que se titulaba Litro de leche. Sí. Magnífico. Y bueno, la rueda de prensa que dio Luc Mollet me la perdí, pero me comentaron que a pesar de que se le incluye dentro de ese grupo que mencionaba Ángel, Nouvelle Vague, creo que dijo que aquello fue una invención que no existió. Ángel, que estaba allí, ¿lo corrobora?
Porque comentó que eso fue invento de la prensa y de los periodistas, sobre todo, y críticos de cine franceses. Me lo creo, porque el chauvinismo francés está allí, y yo pienso que sí, porque él se consideraba, lo consideraban como la oveja negra de la Nouvelle Vague, porque él nunca ni vivió, o sea, vivió la época, pero no la idea o ese movimiento que efectivamente, si analizas las obras de unos y otros, no tiene nada que ver, ¿no? No es como en el realismo, donde ahí sí que había paralelismo de un director a otro. Aquí, sin embargo, es una utopía que les citar juntos. De no ser, y eso también fue muy claro el amigo Luc, por tanto, creo que fue clave la mesa redonda, la rueda de prensa, porque llegó a decir que quizá les una a todos la indecisión. Y esto lo analizas luego las películas de la época y la indecisión, sobre todo las terminaciones, con el año pasado un marimba, que no tiene nada que ver con los 400 golpes, y ves que lo único que puede haber cierto paralelismo entre esa obra es, puede ser que sea la indecisión en los guiones y por lo tanto las terminaciones de las películas. Es ahí donde pienso que está más acertado, y claro, un hombre que piensa así con esa ligereza aparentemente hablando, pero yo pienso que es concienzudamente que sabe de qué está hablando, porque, como digo, además criticaba a sus propios compañeros. Él hacía la crítica en Calles del Cinema de sus autores, entonces, bueno, pues que sí. Llamó sí. Muchísimo la atención, eso es verdad.
Y bienvenida a la indecisión en el cine, porque hay veces que es que está todo tan, vamos, que tan previsto. Carlos, no sé, no, si
pero
quiere.
Evidentemente, Ángel, lo que decías tú, que dijo Luke, que yo no estaba, Luke, en la rueda de prensa, evidentemente, claro, no estaban, fue un invento de los críticos franceses, porque evidentemente, como tú has dicho, ¿qué tiene que ver el año pasado Marimba de Resnais con los 400 golpes de Tifo, o siquiera con, no sé, con Muriel de Resnais también? Ni Resnais en Muriel el año pasado tienen nada que ver. Era la indecisión y al mismo tiempo el querer romper con aquel estereotipo, que eso sí que es verdad, existía en el cine francés, de las películas de carné, todas muy, muy hechas, tú recuérdalo. Sí, sí.
Uh-huh. Bueno, quiero ir a otro gran director, otro director de culto, este español, y que falleció a finales del verano pasado. Iván Zulueta estuvo presente, su cine se proyectó con mucho éxito en el Festival de Huesca. Es un director emblemático para los cinéfilos, me recordaba Ángel Garcés el otro día, para los artistas en general y para muchas personas. Y también hablábamos de un vídeo sobre su vida, Iván Zeta creo que se titula, sobre la última etapa de su vida. En fin, con el caso de Iván Zulueta, pues tenemos también a un director reconocido, quizá no comercialmente, como es el caso de Luc Mulet, porque claro, no tiene nada que ver el cine con, digamos, la parte comercial. Incluso para algunos, cuando entra la parte comercial, se acaba el cine. Ángel.
Pues sí, Iván Zulueta era no una obligación, porque para eso hay tantos a quien podíamos recordar, pero sí te puedo decir que cuando tocamos, como todos los años hacemos una proyección musical, y luego con música en directo después de la proyección, pues nos vino al dedo el recordar con un 2-3 al escondite inglés, aquella película musical tan llamativa con tantos actores y actrices y locutores de televisión también presentes en la película, que es una especie, en aquella época fue un auténtico desmadre, ¿no? Entonces, recordar esa película con la música en vivo de aquella época, reproducida ahora con los nuevos aires, y después hacer una jornada de auténtica música en vivo para un público joven donde normalmente no va al cine, pero que tuvo la oportunidad de vivir la música de aquella película de Iván, yo pienso que fue un acierto total, porque en esa noche pues casi rondaron las 1000 personas las que convivieron con aquella música y aquellos ratos que pasamos con la proyección de la película. Sí. Fue, de verdad, pienso que un éxito tremendo, y de esta manera también recordamos, como bien dices, o presentábamos a muchísimos jóvenes quién fue este hombre que ha sido tan desconocido, Iván Zulueta.
Sí. Carlos, Iván Zulueta estuvo seguro presente, nosotros no. Quiero decir que estuvo presente en espíritu.
Naturalmente, es que Iván Zulueta tiene el don de saber romper los moldes en todos los momentos. Lo que tú decías, Ángel, es cierto. El 1-2-3 al escondite inglés rompió los moldes de la época de cine musical. No tiene nada que ver con otro cine musical, pero sigue válido hoy mismo, que eso es lo más importante.
Sí, bueno, y de la narrativa del cine, pues vamos a hablar ya de literatura, de los libros del festival, que como todos los años nos siguen gustando muchísimo. Si el año pasado fue esa recopilación de guiones de la película Furtivos, este año sobre todo nos gustó el libro Ellos y Ellas, subtitulado Relaciones de amor, lujuria y odio entre directores y estrellas. En fin, como Carlos Losada escribió en el catálogo del festival de qué iba a tratar esta retrospectiva, yo creo que lo ideal es que nos lo cuente el primero. Ellos y ellas, directores y estrellas. Qué bonito queda el título ya de entrada.
Sí.
¿Se lo pensaron bien?
Sí. Yo creo que además que las relaciones siempre entre director y estrella, sobre todo si es una mujer, o sobre todo si la mujer no está bien relacionada con el director, pero quiere relacionarse bien, es lo más apasionado que hay. No hay más que ver una lista de las películas que Ángel escogió, desde Una mujer de París de Chaplin hasta La sonata de otoño de Berman, pasando por esa cosa estupenda y maravillosa que se llama La estrada de Fellini, donde Julieta, acordaros, Julieta Masina, o sea, Gelsomina, gritaba aquello de ha llegado Zampano, y todo el mundo decía en el cine, qué barbaridad, qué bonito, qué interesante. Son unas relaciones que oscilan siempre entre el apasionamiento y la emoción contenida, y sobre todo a veces la inocencia, que era el caso de La estrada, incluso el caso de María Candelaria, que es inocente en el fondo.
Sí.
La proyección de María Candelaria sigue siendo inocente y maravillosa. Pero bueno, así es, el cine es eso, y el cine está también en el embrujo, y en este caso en el amor de, en sí, del Expreso de Shanghái, de nuestro amigo señor Stenberg, que naturalmente capitaneaba a Marlene Dietrich. Acordaos de la famosa frase, nunca fui nada sin ti, decía Marlene. Posiblemente exageraba un poco, pero estaba muy bien dicho. Eran las relaciones de hechos, totalmente lógicas, totalmente apasionadas, porque en el fondo sabían lo que estaban haciendo. Yo creo, tanto todas estas películas que se pusieron en Huesca, que todos sabían lo que hacían. Todos sabían cómo entrar ahí, aunque les costara sudor y lágrimas, como a Chaplin con Erna Purviance en La mujer de París, o por supuesto a Godard con Ana Karina.
Hombre, hay algunos que se entendían muy bien. Por ejemplo, he leído el relato de Almodóvar y Carmen Maura.
Claro.
Que, bueno, pues a pesar de todas sus desavenencias, que también está en el relato correspondiente a Almodóvar y Carmen Maura, pero también reconocen que es que les bastaba una mirada.
Sí. Se entendían directamente lo que es en el plato, en el rodaje de la película. Y luego eso trascendía a la pantalla, que es lo que hoy vemos.
Sí. Ángel, ¿quiere destacar alguna de estas relaciones lujuriosas y tortuosas al mismo tiempo?
Bueno.
Son muchas.
Sí, como bien dice Carlos, que en realidad las películas seleccionadas todas tuvieron su propia vida personal entre la actriz y el director. Ahí está Ingmar Bergman y Lou Ullmann, o bueno, pues no sé, yo pienso que, ¿cómo decirte?, que hay que leer el libro, porque
sí,
no solamente son los seis personajes o las seis parejas que aparecen en los seis títulos, porque no había espacio para más, sino que son los 23 los de los que se podía hablar del tema.
Sí, sí.
Yo creo que sí que hay que leer el libro. Creo que lo editan con
fue
una...
Fue coordinado por Hilario Rodríguez.
Sí.
Y escribieron, si mal no recuerdo, 21 autores.
Exacto. Y creo que lo han editado en colaboración con una editorial a la que se le puede pedir este libro.
Sí, exactamente.
O al propio festival, vamos, no hay ningún problema. Bueno, creo que Carlos quería comentar.
No, simplemente recordar que es un libro muy fácil y muy apasionado de leer, porque son historias cortas, entonces la gente va entrando en ellas y pasa de una a otra para ver qué pasa en la siguiente.
Sí.
Esa es la ventaja que tiene el libro.
Y son muy buenos, son como relatos.
Sí, 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 sí.
Tienen mucha calidad, sí. Se leen muy bien, y además es que el tema, claro, promete mucho.
Apasiona.
Bueno, que hay muchas películas, hubo muchas películas en el Festival de Cine de Huesca. Por ejemplo, pude ver Rabia, del ecuatoriano Santiago Cordero, Io Don Giovanni, de Carlos Saura, creo que estuvo muy bien Honeymoons, del serbio Goran Pascal Levis,
algo así.
Pascal Levis.
Sí.
Coer Animal, que podríamos traducir como Corazón Animal, quizá no gustó tanto, bueno, o sí, porque la verdad es que, bueno, era suizo, ¿no?
Sí.
El cine, y teníamos al actor allí en la presentación de la película,
sí,
porque curiosamente es un actor español. Pero bueno, hubo ahí sus diferencias, ¿no? Así como las otras, yo creo que gustaron bastante a todo el mundo. Carlos, ¿quiere comentar algo de todas estas películas?
No, en general, a mí la de Pascalevich, vamos a llamarlo así porque si no nos ahorramos un lío, el Honeymoon, o sea, Lunas de Miel, es todo lo contrario, no hay ninguna luna de miel, es el problema de los serbios que quieren pasar a Italia. Entonces todo es absolutamente trágico y conflictivo, pero está bien contado, con fuerza, con ánimo, a veces tal vez un pelín reiterativo, pero eso suele pasar casi siempre. Rabia es una idea estupenda, el señor Cordero rueda bastante bien, Y aunque a mí el protagonista principal no me lo creí nunca, pero sí es verdad que estaban muy bien arropados, tanto por la Concha Velasco, como Xavier Elorriaga, o como Álex Brendemühl, o Icíar Bollaín. Y eso ayuda a que el público siguió bien la película, aunque a veces no se la creyera. Pero en general, el cine no se trata de creérselo, no, se trata de que nos llegue, de que nos entre, de que nos guste.
No sé si Ángel Garcés, desde Huesca, quiere comentar algo de todas estas películas, o les comento de un siguiente tema, muy interesante, al hilo de lo que decía Carlos Losada.
Bueno, sí decir yo, en cuanto a lo que supone la búsqueda de estas películas, hay que pensar que hubo varias que han sido estrenadas en el Festival de Huesca para España.
Por ejemplo, Yo, Don Giovanni.
La Suiza. Sí. La de nuestro Lou Moulet. Sí. En fin, intentamos... La de André Baida, de Tatarac, intentamos, sí, por lo tanto, también dentro del festival, cuidar muchísimo esto, ¿no? Aparte de la calidad, todas estaban con un palmarés impresionante, y encima, como digo, algunas presentadas por sus propios autores, y otras, y aún esas mismas, con como títulos de ser exclusiva o estreno nacional. Esto lo aclaro porque no es tan fácil conseguirlo, pensando que nosotros no hacemos concurso de largometrajes, porque lo nuestro solamente es el corto, y es entonces cuando también es más difícil encontrar películas que nos lo ayuden a, o sea, que nos faciliten las distribuidoras o exhibidores su propia proyección, porque las guardan o las intentan conservar para festivales de concursos.
Pues muy bien.
Por lo tanto, la labor, os puedo decir que ha sido larga y muy ardua.
Muy bien. Pues la verdad es que sí, se agradece mucho además esa labor fuera de los circuitos comerciales. Y yo quería seguir, bueno, saben que nuestro programa está en Facebook, en la red social, y bueno, pues ahí hacíamos hace un par de días la siguiente pregunta: ¿algún libro de cine que quiera recomendarnos, alguna película que haya estado a la altura de su novela? Bueno, pues nos recomendaron un libro de cine, lo demás son películas, que a ver si nos da tiempo a comentar todas, películas muchas veces basadas en libros, pero el libro de cine que nos recomendó Carlos Valdés García nos parece muy interesante. Se titula Lacrimae Rerum, del filósofo esloveno Slavoj Žižek, publicado por Debate en el 2006. Se subtitula Ensayos sobre cine moderno y ciberespacio. Lacrimae Rerum era el nombre que daban los antiguos a las lágrimas de la escena, las únicas que soportaban porque las reales provocaban pavor. Con esto viene a decir Žižek que hemos perdido de vista la realidad y también el sentido de la realidad simbólica, lo imperfecto de la vida, sus dolores y contradicciones. No tenemos lágrimas reales y hasta estamos paralizados gracias a una virtualidad que ha suplantado la realidad. En fin, que vamos, que el cine puede ser malísimo. No sé qué opinan ustedes, si nos quieren recomendar que leamos a Žižek o nos quieren recomendar a otro autor que no haga esta crítica negativa. Carlos, le veo dudando.
No, es que yo creo que estas cosas que dice Žižek lo hace en el... Yo no he leído el libro y no tengo ningún interés en leerlo. Por una razón solo, porque si ya me explican que evidentemente es para hablar del mundo virtual, el mundo virtual existe desde que se inventó el cine. El cine evidentemente es un mundo virtual, pero es el único que realmente se parece a la realidad. Incluso a veces es más real que lo real, que decían muchos directores que no voy a nombrar porque estaríamos aquí muchas horas. Pero lo que sí es evidente es que si uno va al cine, a veces va por escapismo para que la realidad del cine no sea tan cruda como la suya. A veces se encuentra que es más, pero a veces se encuentra que como es una buena película o una obra de arte en algunos momentos, pues evidentemente le llena más y le satisface. ¿Qué tiene eso que ver con la virtualidad? Eso puede tener que ver con la virtualidad los juegos. Los juegos, me refiero a los de internet, me refiero a los de los teléfonos, me refiero a todo tipo de juegos televisivos, donde uno mete la manito y salta el muñequito de turno haciendo cosas. Eso sí es virtual de verdad, pero el cine, ¿por qué es virtual? Porque no es real, porque está rodado en un sitio y proyectado en una pantalla, y las lágrimas no nos parecen lágrimas que son virtuales, pero hay actores y actrices que lloran. Luego no entiendo ese afán de quererlo todo convertirlo en virtual porque no tiene nada que ver con la realidad. El cine se nutre de la realidad, a veces para imitarla, a veces para superarla y a veces para copiarla.
Bueno, y
a ver, Ángel, di algo.
Ángel cree que quizás un poco la crítica es que el cine cada vez esté más preparado y cada vez esté más alejado de los asuntos reales. Es por ahí donde podríamos decir que podríamos estar de acuerdo con Zizek, o ni siquiera con eso, Ángel.
Primero había que leer el libro, como bien ha dicho Carlos, que opinar sin haber leído no sé, pero lo que sí te puedo decir es que la problemática actual, como se reflejó, la habéis comentado, en la película Serbia de las diferencias más que sociales, podríamos llamar religiosas, que el tema de musulmanes y ortodoxo social, o el tema de las propias lenguas, o todo esto
es muy real.
Se vive del cine y está en la actualidad total. El problema de Yami, que sale en otra película, es el tema de palestinos israelíes, está allí. Es decir, yo pienso, sin embargo, que el tema, hablo de las películas serias, ¿no?
Sí.
Que el tema de la situación del mundo, de la soledad, eso está pero perfectamente reflejado, y principalmente los cortometrajes, donde más he visto que quieren reflejar la realidad actual. Hay muchísimos cortos que tocan
muy buena,
documentales, sí, que tocan la soledad tanto de las personas jóvenes en las grandes ciudades, las personas mayores porque envejecen más, con más lentitud, los problemas de espacio, de viviendas, de todo esto. Sí, que sigue reflejado en el cine.
Sí.
Habría que leer el libro, pero repito que por lo que yo he podido vivir en nuestro festival, lo que estoy viviendo, en lo que estamos trabajando, pues sí que el cine refleja, y por lo tanto el humor es mínimo. Ahí es que se pueden contar con los dedos de la mano los cortometrajes que tienen humor hoy día.
Sí.
Y es porque el mundo tampoco los tiene.
Sí, bueno, aunque dicen que también en épocas de crisis pues el humor resurge, pero la verdad es que muy buena la apreciación la diferenciación cuando hablamos de películas serias o de cortos,
claro,
muchas veces comprometidos, ¿no? Ahí pues hay otra realidad que no tiene nada que ver con el cine comercial. Carlos.
No, yo quiero simplemente apoyar lo que dice Ángel, que es verdad, en el corto la gente no se trata solo de experimentar, es que lo puede contar con mejor precisión, porque saben que no van a depender ni una distribuidora o una exhibidora que les haga algo para que no se estrene la película.
Bueno, tenemos muchas sugerencias a través de Facebook. Por ejemplo, el escritor Willy Uribe nos dijo que le impresionó de veras la película La Palabra, de Theodor Dreyer, adaptación cinematográfica de una obra teatral de K. Munch. No sé si la vieron, a mí desde luego sí me impresionó esa película también. Carlos dice que sí.
Es de las más impresionantes que ha hecho Dreyer, y Dreyer creo que hizo todas eran impresionantes, incluido Die Sirene, que para mí sigue siendo tan impresionante como La Palabra.
Uh-huh.
Sí,
bueno.
Estoy contigo. Quienes hemos vivido los cineclubs,
claro,
hacía muchos años,
sí,
esto es obligado. Mira, aún debía decir más. Nosotros tuvimos la oportunidad de llevar al festival, y creo que nunca más lo hemos visto, por lo menos yo no me entero que haya sido,
no.
Conseguir los cortometrajes que Dreyer hizo y que nunca están exhibiéndose. Y bueno, eso, uh-huh, es el encanto de lo que es la dirección. O sea, el dominio del cine, además la mayoría de ellos sin hablar, simplemente
sí,
imágenes, aquello cautivó.
Sí.
Bueno, pues es que Dreyer, como veis, tanto en cortos como en largos,
sí,
era un señor,
uh-huh,
bueno, fuera del uso normal del clásico director de cine.
Y la película La Palabra, tengo que decir que está accesible en internet.
Sí.
Los cortos seguramente serán muy difíciles, pero...
Ah, pero si hubiera oportunidad, vale la pena que se intenten ver,
de verdad. Sí. Yo estoy de acuerdo con Ángel, porque además viví esa situación de los cortos de Dreyer que no habíamos visto. Exacto, hace más de 25 años, y que ninguno de los que estábamos allí los habíamos visto, salvo alguna excepción en filmotecas. Entonces fue un verdadero regalo estupendo que tiene. Claro, un descubrimiento total.
Claro, y el descubrimiento puede llegar pues incluso ahora mismo, esta misma semana,
pues
para
sí,
los que no conozcan el cine de Dreyer. Ángel, lo tenemos ya que ir dejando. Creo que se va en 2 o 3 días a un festival de cine que ya me gustaría a mí asistir. Se va a Brasil de jurado, porque claro, como el festival de Huesca es internacional, ustedes tienen pues muchas relaciones, y igual que acuden a su festival pues personas de otros países, ustedes también tienen que ir a otros países.
Pues así es, voy al Cine Sur, que es el mayor festival de documentales latinoamericanos de Brasil, y uno de los mayores de toda Latinoamérica.
Bueno, pues a la vuelta nos cuenta, nos tenemos ya que despedir, que siga muy bien ese Festival Internacional de Cine de Huesca, también por lo menos como hasta ahora, y también queríamos hacerle un deseo personal para Ángel Garcés. No sé si retomará su carrera con los cortos, lo que sí espero es que retome sus diseños, sus dibujos a plumilla, que me dijeron que eso
son
era...
estupendos.
Bueno, Carlos Losada incluso dice que son estupendos, y a mí me lo dijeron en el festival que a ver para cuándo volvía, que eso era una pena, que bueno, creo que todavía hace algo, ¿no?, incluso para el propio festival, pero que lo tiene un poco abandonado.
Bueno, claro, es que el cine me ha absorbido todo el tiempo. Hay un chiste en casa que me recortó Marisa de Forges.
Marisa, que es su mujer.
Marisa, mi esposa, donde dice: deberías jubilarte de la jubilación. Me hizo una gracia tremenda con los personajes que tiene, además que dibuja Forges, sí, sí, sí. El señor tumbado con los ojos cruzados en un sofá y la señora gritándole eso. Pero no lo olvido porque es significativo lo que a mí me está pasando ahora.
Sí, sí.
Claro, muy bien, pues muchos recuerdos también para Marisa, su mujer, y por favor vayan ya preparando la edición número 39 de Festival de Cine de Huesca, que si todo lo permite, pues allí estará este Planeta de los Libros. Un abrazo, Ángel, y hasta pronto.
Hasta cuando queráis y muchas gracias.
Hasta luego.
Y invito para el año que viene.
Vale, hasta luego, Ángel.
Adiós, adiós.
Bueno, que tenemos muchísimas recomendaciones a través de Facebook. Por ejemplo, Ana María nos dijo que muy interesante el programa y que pensaba que las mejores películas basadas en libros son precisamente las que no intentan estar a la altura del libro, entendemos, sino contar la historia con medios cinematográficos. Y, por ejemplo, nos decía que un buen ejemplo, El honor perdido de Katharina Blum, de Volker Schlondorf, basada en la novela de Heinrich Böll, o también que la película, mucho mejor que el libro, Los puentes de Madison. Bueno, también nos recomendaba Valentín que a la altura de la novela estaría la película El sueño eterno, nada menos, o Cuatro noches de un soñador, basada en Noches blancas de Dostoyevsky. El sueño eterno, sabrán muchos oyentes, que está basado en una novela de Raymond Chandler. Por encima de la novela situaba El resplandor y El nombre de la rosa. Beatriz Cobo, por ejemplo, nos decía que la película El erizo es mucho mejor que el libro, La elegancia del erizo. Verónica Montiel nos hablaba muy bien del libro La viuda de los jueves, de Claudia Piñeiro, no así de la película. Guadalupe Eichelbaum nos recomienda Las horas, basada en la vida y obras de Virginia Woolf, y también nos recomendaba Slumdog Millionaire. Y bueno, Sandra Marlén, creo que para terminar, nos recomendaba Flores en el ático, que el libro superó a la película, aunque ambos son buenos. Ah, y si me olvidaba, Mario Anticaglia nos recomendaba El secreto de sus ojos, basada en La pregunta de sus ojos. También nos recomendaba El gran Gatsby, Al este del Edén, en fin, y decía para terminar, y nos acordaremos de otras. La verdad es que hay una relación fantástica, Carlos.
Yo me acuerdo de ahora de una misma que se estrenó el año pasado, que es The Reader, El lector.
Estuvimos comentando además en Huesca.
Es una película estupenda que yo creo que supera el libro.
Thank you. Este es el espacio que les dedicamos a todos ustedes, a los oyentes de este Planeta de los Libros, especialmente a los que nos siguen en directo en el 100.4 de la FM de Madrid. Como saben, pueden intervenir en este programa en directo o hablarnos después del programa. Solo tienen que llamarnos al 91-389-2427. Y como siempre, además, les invitamos al teatro. Esta semana a uno de los históricos, al Teatro Español de Madrid, en la Plaza de Santa Ana. Entradas dobles para una obra que creemos a la altura de este teatro, Electra, de Benito Pérez Galdós. Adaptación del texto corresponde a Fernando Nieva, la dirección de Ferran Madico. Electra es la historia de una muchacha sin padre conocido que ha crecido aislada de la sociedad española en un convento en Francia. Ahora, recogida temporalmente en un palacio madrileño, su tía Evarista no sabe qué hacer con la revoltosa y provocativa Electra. El conflicto está servido. Electra desata los deseos de dominación de diferentes varones próximos a la familia y todo el mundo intentará decidir el destino de Electra. Damos entradas para este jueves 11, perdón, este jueves 18, no, 17. Este jueves 17 a las 8:30 de la tarde en el Teatro Español, entradas dobles. Solo tienen que llamar al 91-389-2427 si nos siguen en directo en el 100.4 de la FM de Madrid o a través de www.radiocirculo.es. Nuevo horario de emisión, ya saben que ahora es los miércoles a la 1:00 p.m, repetimos el domingo a las 4:00 p.m. y por supuesto seguimos a cualquier hora del día en www.elplanetadeloslibros.com. Ahí ustedes eligen cuándo escuchar nuestros programas. Y bueno, pues que estamos terminando ya con el concurso de microcuentos, la sexta edición de este año, y hoy nos toca presentarles al tercer y último finalista, el ganador o ganadora, ahora lo sabrán, de la tercera semana de concurso en la que recibimos sus relatos del viernes 4 de junio al jueves 10. Si no se escribieron en esas fechas y no han resultado ganadores, les esperamos la próxima edición, que será ya la séptima, el próximo año. Saben que muchos son los que nos siguen año tras año, quizás han estado a punto de ser finalistas alguna de las semanas y esta vez no ha podido ser, pero muchos lo consiguen en las siguientes ediciones. ¿Cuál ha sido el relato ganador de esta tercera y última semana? ¿Cuál ha sido el escritor, el autor? Pues le saludamos ya. Javier Fernando Castillo Naranjo, bienvenido al Planeta de los Libros.
Hola, buenas tardes.
Bueno, creo que a Javier Fernando le puedo llamar Javier, ¿verdad?
Javier, sí, cómo no.
Muy bien, por el acento. Quizá alguno lo haya descubierto ya. Javier no es español de España, es colombiano, pero reside en Madrid desde hace ya bastante tiempo, creo.
Sí, 3 años ya.
Muy bien. Bueno, yo siempre digo que la tercera semana es más difícil conseguir ganar, porque quizá no tanto por la calidad, pero por la cantidad de los relatos, porque todo el mundo, pues, tarda en enviarlo y al final llega, pues, ya casi a la fecha de final, de recepción. Javier ha ganado con un relato titulado La última historia escrita en papel. En fin, un título cuanto menos sonoro, no sé si estaba seguro de ganar con este relato, porque nos escribió otro a continuación, lo tengo por aquí, historias también, se titulaba así, historias estas escritas en el aire. Siempre es mejor darse una segunda oportunidad, ¿hubiera preferido que hubiera ganado el segundo relato?
No, la verdad no tenía ninguna predilección por ninguno. Y bien, escribí las dos porque tenía la idea desde hace algún tiempo sobre ellas, así que apareció la oportunidad del concurso y participé con las dos.
Muy bien, profesionalmente es ingeniero electrónico, pero escribe por afición, y no sé si tiene algo publicado, quizá en internet, o ha ganado algún otro concurso. Creo que el libro, formato libro como tal, todavía no, ¿verdad?
No, todo lo que he escrito hasta el momento está inédito. Y bien, sí, he participado de pronto en otros concursos, de pronto he llegado a alguno como finalista. Y esa ha sido mi historia. La verdad es que me ha gustado siempre escribir y bueno, pues participar en los concursos literarios.
Muy bien. Bueno, pues cuando quiera nos lee su relato, La última historia escrita en papel.
Bien. El techo se desplomó de golpe, destrozando las estanterías repletas de libros. Sobrevino luego el fuego, lamiendo muebles y cientos de miles de volúmenes. Nadie estaba allí. Fue una hecatombe sin sangre. Nadie para gritar, nadie para morir, nadie para escuchar el lamento de los dioses. La enorme biblioteca, la más grande, la nueva Alejandría, almacén de todo conocimiento humano, se consumió en llamas en medio de un extraño silencio. Diana se apresuró a recoger la caja metálica que se le había caído en el suelo cuando iba a abordar el tren. El golpe fue fuerte y temió lo peor. La pantalla se había hecho añicos y el aparato no encendía. De repente, una pequeña catástrofe comenzó a revolotearle muy cerca de la oreja. Su lector de libros electrónicos Lepticon SRL3, con capacidad prácticamente ilimitada de almacenamiento digital de títulos, yacía muerto en su mano y la garantía contra todo daño había expirado hace meses. Diana maldijo entre dientes. Fue un lamento que nadie escuchó. Mientras tanto, las ruinas de silicio, cobre y coltán del artefacto emitían un extraño silencio.
Hasta ahí el relato de Javier Fernando Castillo Naranjo. Sí. Bueno, la verdad es que desde el primer momento nos impresionó esa historia, y siempre hemos dicho que la literatura tiene que impresionar igual que el cine, y la verdad es que comparar la quema de una biblioteca al destrozo de un libro electrónico, si no hemos entendido mal el relato, pues nos pareció realmente interesante. No sé si quiere comentarnos algo, si quiere darnos a entender de otra forma este relato.
Pues sí, la verdad es eso, es un paralelismo que yo hago entre la biblioteca tradicional, la biblioteca de papel, y la biblioteca de los tiempos de hoy y los tiempos futuros. Es un dispositivo electrónico en el que pueden caber todo tipo de información. Es decir, yo pienso que en un futuro vamos a tener prácticamente todo el conocimiento humano en la palma de la mano, y eso es lo que yo quería hacer, una comparación entre esos dos mundos. Y de pronto también hacía referencia a la biblioteca de Alejandría, que en su momento, en su tiempo, pues fue una catástrofe para la civilización occidental, pues que se haya perdido. Uh-huh. Constituyó en sí un atraso para la civilización, mientras que en el mundo moderno pues la información está tan distribuida y tan al alcance de la mano que prácticamente eso no se da.
Claro. Bueno, Javier Fernando Castillo, para mí es un placer que entre a formar parte de esta comunidad de finalistas y ganadores del concurso de microcuentos, El Planeta de los Libros. Sabe que ya está invitado a participar el día 23 en la gran final. Espero que pueda en persona, y sobre todo le deseamos muchísima suerte, que además del lote de libros físicos y virtuales que ya ha ganado, se lleve los dos grandes premios de esta edición: el lector de libros electrónicos, donado por la editorial digital Luarna, y esa fotografía gran formato de Jesús María Muñoz Monje. Nos vemos el 23 de junio.
Bueno, muchas gracias, por ahí estaré.
Un abrazo.
Igualmente.
Y bueno, Carlos Losada, que se nos tiene que ir corriendo, pero le esperamos en otro momento. Ya hemos dicho que traiga sus libros, que tenemos muchas historias que comentar.
Me parece bien. Muchas gracias por estar aquí. Hasta luego.